Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ya es fin de semana y estamos listos para hablar del mundo del deporte. No, vamos a hablar del cine, vamos a hablar de la música, de los cómics, de videojuegos, que está calientito el tema. Pero bueno, antes saludo a mis amigos y compañeros de micrófono en este ejemplo de que se puede deshacer algo a través de las redes sociales como es este podcast. Roberto Mendoza, ¿cómo estás?
Yo digo, ya ansioso de llegar a de todo lo que es en la semana en torno a muchísimos temas del cómic, de los videojuegos, del cine. Ya vimos Mortal Kombat, así que estoy preparado para darte la reseña de la película y deseo.
Bueno, y mi querido Flash, ¿cómo estás?
Desde que muy triste, mi querido Rigo, porque terminando de grabar el podcast de la semana pasada, me enteré del fallecimiento del grandioso Jim Steinman. Si usted no sabía quién es Jim Steinman o quién fue Jim Steinman, bueno, pues es el genio detrás de uno de los discos más vendidos de la historia, el Bat Out of Hell de Meatloaf. Seguramente usted ha escuchado alguna canción de Jim Steinman en su vida, pero a lo mejor no sabe quién es él. Compuso temas para Meatloaf, para Bonnie Tyler, para Air Supply, Barry Manilow, incluso para la señora esa anoréxica y horrorosa llamada Celine Dion. Y era un auténtico genio y tristemente partió a los 73 años.
Bueno, ya. 73 años, amigo, ya. Ya literalmente ya habías recorrido más de la mitad del camino.
Sí, pero aún así no deja de ser trágico el que se vaya un tipo tan talentoso como lo era Jim Steinman.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues ya estamos listos para darle. Oigan, vamos a abrir con lo que dejamos pendiente. El mejor Batman en cuanto a las películas. Obvio que por ahí el Flash creo que dijo que Val Kilmer, ¿no, Roberto?
Eso fue lo
no
que
sé,
dijiste.
No sé, yo.
No, mira, a mí Val Kilmer, su mejor actuación me gustó en los Doors, hasta ahí.
Top Gun.
No, me yo quedo creo que con, esas con dos... los Doors.
No, ¿sabes cuál? Top Secret. Si usted nunca ha visto Top Secret, búsquela, es una comedia buenísima, muy en el estilo de Dónde Está el Policía, o sea, The Naked Gun, Hot Shots, o Loca Academia de Pilotos, y todo ese tipo de película satírica, haciendo parodia de películas de espías. Vale la pena, véala. También es muy buena. Creo que me quedaría con esas tres películas de Val Kilmer.
¿Sabes cuál me gustó a mí? La del Santo, que a pesar de que no es una de sus mejores actuaciones, me gustó mucho el concepto de la película, cómo lo desarrollaron guiando de personajes. Me gusta mucho esa película de Agentes Secretos.
Es buena, pero yo pensé que ibas a decir que la del Santo contra las Momias o Santo y Blue Demon contra los monstruos de la fantasía y todo eso.
Simón Templar, no, esas no me tocaron. El Santo, Rigo.
Sí, no, ya, pero ya en serio, ¿cuál es el mejor Batman?
Uy, te puedo decir cuál es el peor, y ese muerto de la risa te puedo decir que es Adam West, el señor casi mata a Batman en la época de los 60.
Fíjate,
¿esto es
que
en serio?
No me parece el peor.
Uy.
George Uy. Clooney me parece el peor a mí.
Es que George Clooney es el hijo de Adam West. O sea, y esto es en
por
serio,
eso,
¿eh?
Es peor.
No. Mira,
¿tú sabes por qué?
Las ventas de Batman... Espérame, ajá, déjame terminar. Las ventas de Batman se caen al punto de que DC estuvo a punto de, de hacer a un lado a Batman, ¿sí? De sacarlo de imprenta. Gracias al heroico esfuerzo de un par de superdotados llamados Dennis O'Neill y Neil Adams, revivieron a Batman y reintrodujeron al Joker, que ya nadie se acordaba del Joker y pensaban que era un payasito como el que te gusta a ti, el cubanoamericano César Romero. Pero o sea, estos dos señores se encargan de introducir a Ra's al Ghul, a escribir esa historia legendaria de los 5 días de venganza del Joker, y rescatan del lodazal en el que estaba metido Batman gracias a esa espantosa serie, ¿sí? Entonces, y mira, George Clooney, él nada más siguió instrucciones de Joel Schumacher, y Joel Schumacher dijo: si yo los ofendí con esa película que hice, les ofrezco una disculpa. El otro patán nunca hizo eso, porque aparte era un tipo bastante grosero, Adam West, era un tipo muy soberbio. Entonces, para mí ese es el peor, Adam West.
Ok. Tú, mi querido, ¿te quedas con quién? Yo con George Clooney.
Yo, como el peor, creo que, híjole, no me gusta estar pensando como en esa parte negativa. O sea, creo que todos en su época marcaron una pauta, buena o mala, a final de cuentas tú los ubicas, entonces eso ya deja algo que decir. Yo de lo que te puedo hablar es en cuanto a cómics, en cuanto a cine, en cuanto a animación, que creo que esa parte está muy abandonada. Para mí, el mejor Batman o las mejores historias de Batman son las de la serie animada del 96. O sea, eso sin duda, y la Liga de la Justicia de la década de los 2000, en cuanto a animación. En cuanto a lo que se refiere a acciones, a diseño, porque hay que recordar que van de la mano junto con el director. Entonces el trabajo que hacen Christian Bale y Christopher Nolan es como el más rescatado por el estilo de dirección de Christopher Nolan. Me parecen excelentes las tres películas y creo que sin duda yo sí diría que Joker es Heath Ledger en paz descanse. Sin embargo, a mí por el estilo de actuación, el estilo de dirección, me gusta mucho más el trabajo que hace Ben Affleck. Entonces, yo me quedaría por el estilo de Batman que me gusta más, el de Ben Affleck. O sea, eso es un hecho. Y siguiendo con la discusión de la última vez que platicamos, creo que el Batimóvil...
Híjole, es que...
El de Ben Affleck, o sea, de verdad, a mí ese monstruo de cruza entre Lamborghini y Homer, como lo describió Christopher Nolan, la verdad es, no me gusta, y siento que en cuanto a cómics, o sea, yo estoy más, más hacia la Liga de Zack Snyder, o sea, son muchas cosas, y a mí en lo personal el trabajo de Zack Snyder es algo que me gusta mucho, o sea, creo que siempre lo he dicho, desde El Amanecer de los Muertos, Gahul, 300, Soccer Punch, entonces son como muchas cosas las que me llevan, para mi gusto, mi opinión personal de mi mundito, a decirte que para mí Ben Affleck es el Batman que más me gusta, no que sea el mejor, porque eso siempre va a ser una pelea que nadie va a poder ganar.
Fíjate, el primer Batman fue Lewis Wilson, en 1953, en una serie. Luego de ahí nos vamos a otro que se llama Robert Lowry, en los 49 hacia el... por ahí del 50. Fue un hombre que, fíjate, tiene en su haber La Máscara del Zorro, que también fue una película muy popular allá en los 40. Y de ahí, el actor favorito de Flash, Adam West.
Fíjate que este es un dato muy curioso en cuanto a La Máscara del Zorro. Porque Batman y el Zorro tienen una relación muy íntima. Batman, de entrada, le dicen a Bob Kane, invéntate un personaje para competir con el Zorro. Y normalmente, no siempre, normalmente, cuando se presenta esta escena en la que Bruce Wayne, va saliendo con sus papás del cine y son asesinados, en la gran mayoría de los cómics, se retrata que están saliendo de ver La Máscara del Zorro. Entonces es un dato muy, muy geek y muy curioso y muy meta, si lo quieres ver así.
Fíjate, y ya el cuarto Batman, nos vamos hasta la saga de películas que empezamos a ver con Michael Keaton, que no me desagradó mucho, pero tampoco es así como mi top.
Fíjate, así que yo no sé qué opina Robert, yo creo que bueno, lo que pasa es que Robert es muy joven, entonces también no estaba cuando sale esta película, ¿no? Él estaba, a lo mejor ya era promesa de un beso, pero todavía estaba en en planes de fabricación, o a veces, ¿no?
Ni siquiera estaba en el cuerpo de su papá, ¿no?
No lo sé, no lo sé. Pero mira, hay que recordar.
Era parte de millones de células jugando en un huevo.
Güey, a ver, el asunto aquí es que hay un gran salto cinematográficamente hablando, y una, ahora sí que diferencia muy grande entre estilos a la hora de que llega este Batman de 1989. De hecho, tú te acordarás, que tú sí estabas consciente, cuando viene esta película todo se vuelve Batman en el 89, o sea,
además, la ciudad de gran México, director, ¿no? La verdad hay que reconocerlo, está dirigida por uno, para mí, de mis directores favoritos, muy oscuro siempre, pero muy bueno.
Ay, mira, yo voy a mandarle un beso a mi amiga Natasha, y como dice Tim Burton es la cosa más pink que existe, y voy de acuerdo con ella. Creo que no es tan oscuro como mucha gente lo piensa, pero eso es un tema para otro día. Él venía de dirigir Beetlejuice, era una cosa muy extraña, y de hecho Michael Keaton
venía
de... Joven
Manos de Tijera, no me digas que no es una muy buena película.
No, yo no estoy diciendo que no sea buena película, estoy diciendo que es muy rosa. Eso es lo que estoy diciendo.
Me refiero a oscuro por su imagen, no por la trama. Porque El A Nightmare Before Christmas, que es también dirigida por él, que es una animación que si no la han visto se las recomiendo, es muy buena. Yo sé que a ti no te va a gustar porque es de Disney, pero es una gran película. También la historia es rosa, pero también tiene mucho de este arte de Tim Burton de jugar mucho con sombras y el blanco y el negro, ¿no?
Sí,
es que justamente entonces, creo que ese tipo de películas de Tim Burton lo que menos tienen es oscuridad. O sea, él trata como de ponerlo todo en una zona realmente como dark, cuando no puede dejar su presente Disney. Entonces, por más oscuro que él lo haga, todas sus películas realmente tienen tono. O sea, no hay un tono frío o un tono muy oscuro. En sus películas siempre ves la calidez, la humanidad. Resalta demasiado los valores y aunque él no lo quiera aceptar, todo eso es muy Disney. Entonces sí creo que lleva a cierto punto a Batman a ese tipo de gamas. Pues digo, trató de hacer lo más que pudo a su manera en su versión. Entonces sí ahí difiero un poquito con eso, porque las películas de Tim Burton no, a pesar de lo que él diga, no llegan a ese punto de ser realmente oscuras o góticas.
Oye, fíjense, ahí les va un dato geek. ¿Saben qué actores fueron al casting que se quedó con él Michael Keaton?
No. Adam West.
No, Mel Gibson.
Y ese es en serio.
Este es en serio, ¿eh? Este es un dato verídico. Mel Gibson, sí, Kevin Costner, Charlie Sheen, Pierce Brosnan, Tom Selleck y Bill Murray.
Uy, Tom Selleck. No, ninguno me gusta para Batman.
No, Mel Gibson Adam hubiera West sido la ver. Versión de arma mortal con máscara.
Definitivamente. Adam West quería el papel y le dijeron no, si lo que queremos es separarnos de ti. Y aquí nada más quiero comentar un detalle, porque se comenta en la película y si no saben de qué hablan, pasa desapercibido. En la película de Batman de Tim Burton se menciona Corto Maltés. Corto Maltés es una referencia a la más grande historia de Batman que se ha contado, que es el regreso del Caballero Nocturno de Frank Miller. Es una isla en donde hay un conflicto. Y en donde interviene Superman. Pero De hecho, esa historia del el regreso del Caballero Nocturno tiene gran impacto sobre lo que es ese Batman de Tim Burton. O sea, sí, hacerlo todo oscuro, todo negro, atemorizante, y olvidarnos de los colorcitos y del Batitwist y esas tonterías, ¿no? Creo que la verdad fue un gran Batman para su momento, y a la fecha lo sigo viendo esa película, esa, la primera, y me parece una verdadera joya. La segunda y la tercera, y ahí empezó a decaer el asunto, pero creo que
¿hay tercera?
Es un gran... desde la segunda para mí se empieza a caer la franquicia. Yo,
pero no hay tercera, pues nada más es la del Guasón y después la de Gatúbela y el Pingüino. ¿No hay tercera o sí?
No, híjole. Sí, está la del Señor Frío.
No, pero esa es ya la, no es, a ver. No es de...
Sí, no. De Burton nada más es la primera y la segunda.
Exacto.
Ajá.
Y la otra sale Schwarzenegger y... No, es...
Pero esa ya es tercera, es otra historia.
Uma Thurman, esa ya es la Chris cuarta. O'Donnell.
Sí, esa es la de Batman y Robin.
La tercera es la de Two-Face y el Acertijo, que son Tommy Lee Jones
sí, son Jim Carrey y este... Y Tommy Lee Jones, ajá. Exactamente. Bueno, pero
a
para
fecha,
mí...
Yo no sé.
Ajá. Para mí es Christian Bale, no, es mejor.
Yo voy a romper el molde y sinceramente el mejor Batman que hay se llama Kevin Conroy, punto. Y los que saben de Batman saben a quién me refiero.
El de las animaciones, sí lo mencioné. Te dije que las animaciones de la década de los 90 son las buenas. Así como Mark Hamill, que era el Guasón.
Y ese es el mejor Guasón que existe, Mark Hamill. Y fíjate que a mí, o sea, yo les diría, ¿quieren ver la mejor adaptación de Batman que existe? Vean esa serie de los 90. Vamos a hacer de cuenta que no escuchamos eso, aunque es una versión muy simpática, no es la mejor adaptación de Batman que existe.
No, pero es muy buena. La serie, cuando habla de su abdomen, que tiene guardado un cuadrito por si se le pierde uno, es buenísimo. Ese chiste es bueno.
O sea, es una versión simpática de Batman, está bien, pero no es una buena adaptación de Batman. Sí, es una adaptación muy libre. ¿Quieres ver la mejor adaptación de Batman que existe? De esa serie producida por Bruce Timm, que es grandiosa. Son 4 temporadas, la puedes comprar en DVD por casi nada, de hecho. Es como por 90 varos. O sea, ese es el mejor Batman que se ha adaptado del cómic a cualquier formato audiovisual.
Me gustó mucho este corto que hicieron estos chavos que están haciendo ahorita mucho... ¿cómo se llama? Fan movies, fan made movies.
Ajá.
Que hicieron también la de Obi-Wan. Se me fue el nombre del chavo que hace de Obi-Wan. Él hace del sombrerero loco en esta nueva versión de Batman. Es un corto independiente bastante bueno, bastante apegado. Creo que la calidad es buena, incluso tiene como para competirle a la misma serie de Gotham o a la serie que hicieron de Pennyworth, basada en la vida de, de este Alfred. Entonces, Alfred, la verdad es que hay cosas que se están haciendo muy bien, me gustó muchísimo ese corto, entonces siento que si siguen por ahí, podrían lograr algo bastante interesante.
Bueno, y entrándole al tema de... A ver, vas a Flash.
No, fíjate que yo el problema que tengo, por ejemplo, con Christian Bale... Es que yo no entiendo por qué Batman tiene que hablar como si tuviera cáncer en la garganta. Ese es de los pocos peros que le puedo poner a Christian Bale.
A mí es lo que
y
me gusta.
Y en cuanto a Ben Affleck...
Su voz así...
Y en cuanto a Ben Affleck, sinceramente, siendo fan de Frank Miller, tengo que darle ahora sí que el edge, ahora sí que la mano cantante... o mandante a Ben Affleck, en el sentido de que Zack Snyder intenta recrear ese Batman de Frank Miller.
Ok.
Y por favor no tomen en cuenta de Josh Whedon, vean el de Liga de la Justicia de Zack Snyder, que es bastante más coherente con el que vimos en Batman contra Superman. y creo que ese sería mi Batman favorito en películas de acción viva. Pero en general me quedo con Kevin Conroy.
También tienes el tema de DC y el universo sin Zack Snyder. ¿Qué quieren eso? O lo de el Batman Point Zero, este cómic que salió de DC en combinación con Fortnite y que se agotó porque los niños lo compraron por un código, pero los que eran fans del cómic se quedaron sin él, y algunos niños que querían el cómic, pues para el código lo compraron en línea, y en línea no existía el código. Entonces hizo un gran negocio DC.
Vámonos con lo del Snyderverse y nos ligamos con el después con lo del cómic y el código, y después nos ligamos también con algo que va de la mano.
Me parece bien.
A ver, lo del Snyder West. ¿Qué era Snyderverse?
El Snyder. El Snyderverse.
El Snyder West jamás pasará.
Igual es una película de western que haga Snyder. Así como Clint Eastwood inventó el género del spaghetti western, ¿por qué no?
No, ese no lo inventó Clint Eastwood, mi querido Rigo.
Bueno, no lo inventó, pero sus películas fueron las que se llevaron. El bueno, el malo y el feo es el pináculo de todas esas películas. Que de hecho es una trilogía, ¿no?
La trilogía de los dólares, que es de Sergio Leone, o sea, y realmente va más de la mano de Sergio Leone, que casualmente tiene como protagonista Clint Eastwood. Luego, un día platicamos de eso, si quieres, porque es muy interesante todo el tema del spaghetti western y de la de los dólares.
Ok. Lo vamos apuntado.
Me parece bien. Ya después me resuelven una duda.
El asunto del Snyderverse, rápido para que se den un quemón como esté el asunto, Warner no quiere seguir con el Snyderverse, así de fácil. Ann Sarnoff, su CEO, quiere que los fans alabemos todo lo que vayan a hacer, que no sea el Snyderverse. Pero hay otras dos fuerzas en juego. Uno es AT&T, que ha visto que el Snyderverse y la Liga de la Justicia de Zack Snyder fue un gran éxito, ¿sí? Y quiere, pues no estaría hasta cierto punto tan peleado conseguir con eso. El problema es que ahorita a Warner le pesa en cuanto a dinero, porque no andan muy bien, y Zack Snyder pues no produce las películas más baratitas, ¿no? Digamos que no es Robert Rodríguez. Y del otro lado está La Roca, que Él quiere pelear con Superman, pero el Superman de Henry Cavill, que es su cuate, y que aparte el asunto con La Roca es que pues, el señor pesa mucho en la taquilla. Entonces,
y también en la vida real,
Sí. Sí, creo que
va a estar como en 120 kilitos.
Pero cada brazo. Entonces el asunto es que, híjole, por un lado quieren meternos este Superman negro que va a meter Jar Jar Abrams, y con el Robert Pattinson que de Batman, que quién sabe cómo vaya a terminar esa película, y con cosas ridículas como Wonder Woman 1984. Entonces es como de, no, eso no queremos, nos gusta más lo de Snyder, ¿sí? Pero también nos están diciendo, si te gusta lo de Snyder, eres tóxico y eres un maldito. Y bueno, no sé qué opinen ustedes y qué es lo que les gustaría ver a ustedes.
Yo te voy a decir una cosa, creo que Ann Sarnoff tiene un punto muy válido, y te lo voy a decir desde el punto de vista de los que estamos atrás en la cuestión de producción. Si tú le das nada más al fan la voz y la decisión, todo lo nuevo, toda la gente creativa, todos los que escribimos o escribieron guiones, o los que se están preparando para poder sacar algo más, quedan rezagados porque los fans solamente se quedan con lo último que vieron. Se vuelve como una moda. Entonces, siento que tiene el punto, nada más el punto, no estoy diciendo que tenga razón porque estoy completamente en contra de lo que dice, pero sí tiene un punto muy válido en cuanto a su argumento, porque si tú nada más te dedicas a lo que los fans quieren, a ver, cuentas todas estas buenas historias que podrían gustarle a los fans, no llegan a la televisión porque no das chance a que se produzcan, porque no das chance a que alguien más pueda volverse a acomodar en algún lugar. Entonces yo sí creo que por ahí no va la cosa. Creo que debería de aprender a escuchar más, sí, definitivamente, pero pues aquí realmente a los únicos a los que dejan fuera son a los que están como, por así decirlo, tratando de defender, porque realmente dudo mucho que sea una cuestión de valores, de defender los contenidos nuevos, sino es una cuestión de dinero y de poder, y realmente es demostrar quién tiene el poder, ¿no? El punto es muy válido. Creo que tiene un punto muy válido el decir, no lo voy a producir porque hay muchas otras cosas que tengo atrás, incluso cosas ya pactadas que podríamos poner o que podríamos proponer como cadena. Entonces, pues habrá que ver qué pasa. Yo creo honestamente que sí se podría si quisieran, y el problema es que no quieren darle más poder a Zack Snyder, porque definitivamente podría llegar a un lugar muy lejos, porque el sujeto tiene 10 toneladas de talento y de creatividad.
Pues mira, yo creo que lo que van a hacer va a ser una decisión empresarial, y esa va con respecto a Money Talks, and lo demás sale caminando, ¿no? ¿Qué? ¿Ibas a decir algo, Flash?
Sí, te iba a decir que Bullshit Walks.
Exactamente.
El asunto aquí es, a ver, es muy fácil. Si a usted le gustó la Liga de la Justicia de Zack Snyder y quieren que continúe esta tendencia en ese universo, es muy sencillo. Compren el Blu-ray, el DVD, en cuanto salga en original. Así de sencillo. Y con eso le van a mandar un mensaje a AT&T, que es el papá de Warner, literalmente. Y ahí Warner ya no tiene nada que decir. Si AT&T dice, esto me está generando dinero, me voy a ir por ahí, no van a poder hacer nada la señora Sarnoff y su séquito. Yo creo que entiendo el punto, Robert, de acuerdo, pero también es que Warner, la que está mandando la división de DC, Walter Hamada y todos estos, no tiene la más mínima idea de qué es lo que hace grande a DC, y creo que ese es el problema. Entonces, el traer a un tipo como el Jar Jar Abrams es un gran error, el meter un Superman afroamericano es un gran error. Si metes a Calvin Ellis de Tierra 2 está bien, pero no me vengas a vender que Clark Kent va a ser Michael B. Jordan, ¿sí? Ahí es en donde empezamos a friccionarnos, ¿sí? Entiendo el punto de Robert y creo que tienes razón en muchas cosas, pero creo que el problema es que esta señora no está dispuesta a escuchar nada más que su voz.
Cierto.
Sí, es una situación que a veces confunde, mi querido Flash, pero también hay que ser muy realistas. Las decisiones, sobre todo cuando es una empresa que tiene a sus satélites empresariales, entiéndase, AT&T y todo lo que está alrededor de su grupo de empresas 360, porque ya también estos corporativos se dedican a eso, no solo tienen de la comunicación, sino tecnología, infinidad de cosas que tienen como adquisiciones para tener un mayor poder. Y esas decisiones muchas veces, aunque el director Jorge López del área creativa diga no, es que esto es la neta del planeta, lo que tú dijiste es muy cierto. Oye, me está generando 1.3 billones de dólares la venta de Blu-rays y 1.3 billones de dólares las descargas de las películas de este señor. Oye, pues aunque no te caiga bien, contrátalo y dale lana para que más cosas.
Sí, claro.
Y no lo vas a arreglar con mandándole un tweet ahí copiado a AT&T, por favor, no saquen a Zack Snyder. No, no lo van a pelar.
No, fíjate, ahí es un dato muy curioso, porque si bien la Liga de la Justicia de Zack Snyder se hizo porque los fans se manifestaron en las redes y de muchas otras formas con el famoso Release the Snyder Cut, o sea, comprando espacios de espectaculares para poner esta leyenda, tuiteando con este hashtag, o sea, sería una sinergia muy interesante que sería digna de estudiar, como fenómeno de redes sociales teniendo un impacto ya sobre una empresa. El otro día yo leí un tuit que se me hizo genial, que decía, miren, ¿quién iba a pensar que bulear a los grandes estudios funciona? Me dio mucha risa, pero fue cierto.
Robert, creo que te perdimos. Sí. Robert ha dejado el edificio como Elvis en su momento, como mi Elvis. Querido Flash. Oye, tocando ya, yéndonos al tema del cómic y bueno, todo este fenómeno que generó Fortnite, decías antes de empezar el programa algo muy cierto, ¿no? Que te va jalando o te va generando una adicción con esta venta, que sí, los videojuegos ahora se están convirtiendo en eso, ¿no? En, mira, tengo que comprar, y no es solo el Fortnite, ¿eh? Está el GTA, sí, y no. Por ahí tienes una nota de que también EA lo está haciendo con, bueno, si quieres el Madden 2021 edición premium, te salen tanto, y si quieres descargar los equipos históricos, te cuesta, en lugar de como era antes, ¿no? Oye, si ganas el Super Bowl de la temporada, pues ya te puedes liberar, no sé, los equipos de los 70s o de los 80s, o te daban un premio por jugarlo, no por comprarlo.
Sí, a ver, aquí hay que entender una cosa. Electronic Arts es el peor en cuanto a este tipo de prácticas que se les llaman las microtransacciones o esta forma de generar competencia por medio del pago, que se le conoce como pay to win. ¿Qué es lo que hace Electronic Arts? Ellos te venden un juego, así que no es barato, y que te dicen, ay, mira, para que en tu juego en línea, en tu Ultimate Team, agarres y tengas a, no sé, Barry Sanders o a quien tú quieras, cómprame mis sobrecitos virtuales y los jugadores que te salgan ahí los puedes ocupar. Entonces, literalmente se convierte en esta onda del que más gasta, mejores personajes tiene o mejores jugadores. Y más fácil le va a ser ganarle a los de la liga en línea. Todo esto ha sido muy controvertido en muchas partes del mundo. Electronic Arts es una de las peores empresas del mundo, entienda esto. Aparte, lo que tú gastaste en el 2020 no se pasa al 2021, tienes que empezar de cero, ¿sí? Entonces, es estarle metiendo, ahora sí que dinero a una caja sin fondo, la cual también le crea a los niños una adicción a estar comprando ahí esas tarugadas, que de entrada ni siquiera son físicas, y pues el que le van a pasar la factura es al papá, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos videojuegos y con estas prácticas, y hay que identificar qué juegos hacen esto. Tú mencionaste GTA, sí, Grand Theft Auto 5 también lo hizo. Puedes jugar el juego, creo que son un poquito más, y no estoy disculpando a Rockstar, un poco más opcionales, pero sí, no, o sea, Rockstar tampoco es, ahora sí que está exento de crítica, pero lo que son Electronic Arts y 2K Sports son el colmo en este sentido. Entonces, sí valdría la pena que como papás chequen qué tipo de juegos están jugando sus hijos y no le estén echando dinero a esta cajita sin fondo, porque en serio, yo entiendo, el niño no tiene la dimensión de qué es lo que está pasando. Ahí hay que hacerlo entender, ¿no?
Sí, esa es también la educación de los padres, ¿no, Robert?
Sí, justamente es lo que te iba a decir, y yo lo veo a diario durante las clases con mis alumnos. O sea, esto realmente puede incluso generar problemas culturales y de cuestión social, porque muchas veces hay papás que no pueden pagar o estar costeando el tener este tipo de juegos, y esto crea cierta rivalidad entre los niños, y va más allá, de verdad, a un solo juego de Battle Royale, como lo llaman. Realmente ellos llegan a sacar estas peleas por las que están empezando y hacen de estos problemas en la vida real, en su vida cotidiana, de, es que me dijiste, es que me mataste 10 veces y por eso ya no te hablo, o sea, y a lo mejor es algo muy sencillo que hasta te da risa, pero ellos lo están tomando ya muy personal, y este tipo de juegos nada más crean eso. O sea, a final de cuentas, yo la verdad no lo veo como tal así. A mí no me gustan este tipo de videojuegos, yo no los juego, no los consumo. Sí estaba muy interesado en el cómic. ¿Por qué? Porque creo que es un número raro de Batman. Creo que este tipo de cosas lo eleva más, ¿no? Como la parte tabú de se acabó en 10 minutos y todos lo querían y yo sí lo tengo. Tengo una gran colección de cómics de Batman. Realmente tengo números muy buenos. Esa era la razón por la que yo lo estaba buscando. Pero al final una cosa me llevó a la otra y terminé leyendo algo bastante interesante, un cómic reciente con historia de James Tynion, que se llama Batman y sus oscuros diseños. Presentan un nuevo villano, la verdad es que tiene un poco más de historia y dejé a la par esa parte de los videojuegos. Incluso en casa trato de no estar jugando para no ponerle ese ejemplo a mi hijo.
Qué bueno. Que mira, aunque en la actualidad está complicado con esta nueva normalidad controlar a los pobres niños, porque también que los pones a hacer, ¿no? O sea, les dices, ponte a leer, pero ya estuvieron en la escuela casi todo el día, entonces también como que necesitan un pequeño espacio, pero sí hay que, como siempre, darles límites y reglas respecto a algo, ¿no? Entonces, oye, ¿quieres un skin? Ah, bueno, pues ayúdame todo el mes lavando los trastes o tirando la basura o haciendo alguna cosa que signifique para ellos un trabajo que les remuneres con esa acción de poderles comprar. No porque no se los puedas comprar, sino que al final del día también vean que el querer algo necesita un esfuerzo.
Fíjate que creo que ese es un gran ejemplo, Rigo. Insisto, queda en mano del papá ver que está niño, y también sabes que búscate juegos, o sea, tenemos 50 años de historia de videojuegos, unos más primitivos que otros, obviamente, pero si ustedes se ponen a ver, la historia del videojuego está repleta de juegos que pueden jugar de forma cooperativa y que les ayudan y les enseñan a trabajar en equipo. O sea, digo, juegos como pueden ser el Rock Band, o puede ser Double Dragon, o Contra, o de hecho hace poquito en la generación de PlayStation 4 salió un juego que se llama, es uno de dos monitos que se tienen que escapar de la cárcel, y cada jugador maneja un personaje, y tienen que ir haciendo cosas para irse ayudando. Obviamente aquí ya estás hablando de, a lo mejor un chavo que tenga 15, 16 años, no vas a poner a jugar este juego a un niño de 9 años, ¿no?
Para, pero ¿sabes cuál está muy bueno también de ese tipo? El Cuphead.
Ándale,
ándale. Bueno.
Aparte de todo el diseño y el arte y la producción que tiene Cuphead, mis respetos. Así como lo estaba narrando Flash en ese momento, yo no lo quise interrumpir, pero ya salió. Yo compré el Assassin's Creed Unity para el Play 3, nada más por esa razón de jugarlo así cooperativo, y la verdad no fue una decepción total, pero sí me lo esperaba diferente.
Bueno, fíjate, hasta el Minecraft ha evolucionado y actualmente es un juego que en lo personal me gusta mucho porque hay como un modo creativo y los chavos pueden hacer sus ciudades entre ellos y cacería, y te tienen que hacer su cocina y guardar. En fin, creo que esta evolución sí me parece, la de Fortnite ha sido un gran fenómeno. Recordarán hace un par de años que estuvo este famoso DJ Marshmello, que fue el que inauguró la temporada, no sé qué, 10 o la 9 o por ahí, que los niños estaban súper clavados porque fue un sábado a las 10, 11 de la mañana.
Ok.
Abusan mucho de la cultura pop. Abusan mucho de la cultura pop para poder sacar los temas que están en auge. Y va perdiendo. Creo que lo importante aquí es la evolución de los modos de juego, que es como la parte más creativa del juego, en donde hay diferentes maneras de trabajar y de jugarlo, ¿no? De trabajar en equipo, de cazar, de hacer misiones. O sea, no es como el típico juego nada más de voy y mata, pero el objetivo siempre es muy claro, te tienes que deshacer del rival. Y volvemos a lo mismo, o sea, las skins nada más son un abuso de la cultura pop para estar trayendo personajes, para estar trayendo cosas diferentes al mundo de los videojuegos. Y sí siento que, como lo decíamos, no hay muchos otros videojuegos después de 50 años de videojuegos que valen más la pena, ¿no? Creo que es una moda y estoy seguro que pronto pasará. O sea, no pronto ahorita, pero así como, no como el spinner, que duró 10 minutos en las manos de todos, pero sí creo que al final... lo que hace grandes a los videojuegos son las historias, ¿no? Incluso videojuegos que no tienen historia, como justamente como lo vamos a mencionar en un rato más, como Mortal Kombat, te da al fandom, a la gente, a los fans, las ganas de querer más de esas historias, de esos personajes entrañables, y se hacen esas historias, se escriben cómics, se crea un universo. O sea, hay gente que está rodeando este mundo que les da como chance de llegar más lejos a los personajes entrañables, como el jefe maestro de Halo, que hasta su película tiene, sus animaciones. Pero al final de cuentas, si tú tienes un videojuego en donde los personajes, a final de cuentas, son personajes de tu vida cotidiana, de la cultura pop, que ya viste en películas, que ya sabes quiénes son, qué aventuras tienen, entonces realmente tienes que llegar a lo que hicieron, de crear un cómic en donde Batman es el personaje principal para poder traer a los personajes de Fortnite a otro universo. Y realmente ya son como patadas de ahogado, ¿no? No creo que lo que siga, a final de cuentas, vaya a ser más grande. Porque Rigo lo dijo, ¿no? Muchos de los que compraron el cómic no lo van a leer.
Por cierto, entonces, yo sí lo leí, pues, lo compré digital, no tenía el código. Pero bueno, el chiste es que, pues mira, el número uno, al final de cuentas voy a spoilear, es cuando este universo de Fortnite gana a Batman y a varios personajes del universo de Batman. De hecho, no puede hablar Batman, todo es con su pensamiento. Entonces, eso es lo que está interesante, ¿no? De hecho, ni sabe quién es.
Exacto, es lo que te iba a decir, no sabe ni quién es.
De hecho, se alía con esta Gatúbela.
Con Gatúbela, exacto.
Y así termina el capítulo 1, que se empiezan a pelear con unos de los personajes más famosos del universo de Fortnite, les ganan, y hasta entre ellos así de, ah, mira, qué buena pareja es ella, y yo sé, porque haz de cuenta que durante el cómic Batman se defiende y dice, oh, sé defensa personal. Sé manejo de armas, sí, pero no sabe quién es.
I know who, who.
Mira, acabas de decir algo muy chistoso. Si yo, o sea, si no cambias la parte de que es mudo y se comunica a través del pensamiento, ¿viste Batman Ninja? ¿Has leído Batman Ninja? Pasa exactamente lo mismo. Es atrapado por un por una...
No, pero masa, acá no se puede comunicar, explosión. De hecho... No hay comunicación entre él y Gatúbela, nada más es como
es que,
mímica.
Es lo que te digo que pasa, acá no es mímica, pero es transportado al Japón, al Japón de los samuráis, y nadie le entiende, entonces tampoco se puede comunicar, y la persona que lo ayuda es Gatúbela. A lo que voy son las similitudes, o sea, yo no tuve que leerlo para encontrar similitudes con otra historia ya hecha de Batman. Entonces quiere decir que ahí las historias, los guionistas... Ya también se están encontrando con ese tipo de cosas, de ahora qué más escribo para realmente poder llegar a los fans. Yo digo, después de lo que dijiste, sí me dan ganas de leerlo, definitivamente, pero pues igual, no sabremos.
Mira, no sé cómo no descargarlo en digital si no te lo mandaba, pero lo tienes que abrir en mi cuenta.
Mira, es muy fácil. Échate el video que les mandé, busquen el Comic Historian y pónganle Batman Zero Point y ahí va a salir y se los va a platicar con imágenes y les va a narrar de forma dramática lo que está pasando. Es muy entretenido ese canal Comic Historian. Tienen muchos videos de muchísimos temas, principalmente superhéroes, pero si se quieren enterar de qué es de lo que se trata ese cómic, ahí lo pueden ver. A mí lo que me llama la atención del Fortnite, y ya vamos saliéndonos un poquito del tema de este cómic, que sí, o sea, se me hace, como dice Robert, están buscando a ver de dónde se quedan con nuestro dinero y jalando personajes de cultura popular a diestra y siniestra, porque, por ejemplo, también va a haber un skin, o no sé si ya lo hubo, Snake Eyes, el personaje de G.I. Joe, y va a haber una figura de Snake Eyes basada en su aparición de Fortnite. Entonces, hay que recordar que Fortnite también hay juguetes por todas partes. Jazzware se va a quedar haciendo las figuras de 3 cuartos. Hasbro va a hacer las figuras de 6 pulgadas. Y bueno, es una locura para todos los que
coleccionan. Funko Pop, toda la cantidad de que hace, ¿no?
No, bueno, Funko Pop sí, también sabemos, hace todo lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Estos yo creo que tienen hasta figuras de nosotros en calzones, mano.
Voy a buscarla.
La verdad. pero fíjate que a mí el que me da mucha risa es el personaje, este güey con cara de hamburguesa, pero porque lo ocupa un canal que habla de juguetes que yo veo, que se llama The Fush, y lo ocupa mucho para hacer un mini sketch antes de empezar los programas, y es muy simpático. Entonces, yo por eso conozco a Pili, conozco al Beef Boss, a... ¿cómo se llama el gatito Mamadolores?
No
me acuerdo, hay un gatito que está bien trabuco, así como Bolo Young. Sí.
Rosa, ¿no? Bueno, pues de rosa y morado, ¿no?
No, naranja se llama. Con blanco. Naranja con blanco y tiene jeans.
Sí, y luego, bueno, y hay otro gatito que maneja un robot y luego hay el otro que ha sacado de Karate Kid.
Hay infinidad así de sí, personajes.
Sí, sí. Pero bueno, híjole. Sí, yo creo que se metieron en camisa de 11 varas y no midieron el impacto que iban a tener, y creo que no es muy atinado el hacer exclusivo el código a unos cuantos. Déjaselo a todo mundo y vende los que tú quieras. O sea, creo que ahí sí metieron la pata tanto DC como los que hacen Fortnite.
Sí, porque de hecho va a salir una versión en pasta dura, que de hecho es más cara, pero esa sale hasta octubre. Y fíjate, la incongruencia de esto, el skin que es de este número 0, o bueno, 1, que va a estar a la venta ya en julio, es de Harley Quinn, este skin especial, por eso es que lo que muchos niños lo querían. Pero lo va a poner a la venta la tienda de Fortnite ya en julio, entonces... ya ni siquiera van a buscar el cómic, van a decir, me espero a julio.
Es que sí, no lo puedes al final de cuentas dejar solo a todos, o sea, es nada más como por el lanzamiento, ¿no? Que eso es como lo que están haciendo muchas marcas, muchas empresas, o sea, hacen algo grande para el lanzamiento, pero al final de cuentas es algo que no puedes negarle a todos. Y no le puedes negar a todos porque te deja dinero, esa es la razón principal.
¿Sabes qué? Mira, les ocurrió, de hecho, esto me lo ha platicado a mí mi hijo, que hay skins exclusivos de la temporada 1, 2, 3, 4, 5, creo que ahorita van en la 12 o la 13, pero hay momentos en el tiempo de juego que abren la tienda 2 o 3 días y venden una de esas skins exclusivas que hubo en determinado momento del tiempo, ¿no? Entonces, pues mira, al final del día, luego me platicaba mi hijo, y este es un fenómeno que a mí se me hace muy raro. Hay chavos que se dedican a vender su cuenta. Haz de cuenta que ya tienes 250 skins y armas y mochilitas y todo lo que te ponen. Y entonces hay una página donde te tasan el valor y te dicen, tu cuenta actualmente vale $1,000, tu cuenta vale $100. Entonces, pues también es un negocio, ¿no? Y los chavitos los ven como una inversión, ¿no? Como Robert, ¿no? Que compra cómics que ha tenido que venderlos por cuestiones de necesidad, ¿no?
Sí, pues es que al final de cuentas todo lo que es coleccionable va adquiriendo un valor extra con los años, ¿no? Entonces, por nostalgia, por amor, por lo que tú quieras decir sobre personajes, pues este tipo de objetos coleccionables, entre más raros, mejor. Que es el punto clave en donde Flash lo toca, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser algo que no es tangible? Y esa es como mi duda, mi punto, y esa es una de las situaciones por las que yo no juego Fortnite. O sea, sí lo hay en disco y sí lo puedes como comprar igual, pero no, realmente no lo puedes tener, ¿no? Es algo que, independientemente de todo, y lo vimos, ¿no? También con la amenaza de que iban a bajar los servidores. O sea, algún día habrá un punto en el que, aunque tú gastaste, compraste y tienes, entre comillas, pues si deciden quitar Fortnite de la red, pues todo lo que compraste y gastaste, adiós. No lo puedes tener, no lo puedes guardar. No es como compro Mario Party 12 y lo tengo ahí y lo puedo usar en mi Switch mientras lo tenga yo ahí bien cuidado, en mi GameCube, en mi Wii U, no sé. Entonces, esas son las situaciones que a mí no me convencen todavía del jugar en línea, ¿no? Porque realmente es pasarse a algo intangible y pues por eso colecciono cómics y juguetes, porque esos ahí los tengo y realmente sé que van a ir adquiriendo un valor a lo largo de los años, porque ya lo vi. Y al final de cuentas, pues voy a dejar ese legado para mi hijo, mis nietos, mi lo que sea, que al final de cuentas, pues, si alguien lo quiere, lo van a poder vender, ¿no? Hace poco falleció...
Sí, si alguien lo compra, ¿no? Que eso es también una realidad.
Ajá. Hace poco falleció el papá de un primo, el papá de una tía, un familiar. El chiste es que este señor leía El Proceso diario. Yo no sabía que El Proceso era coleccionable, la revista Proceso. Sí, entonces, sí, sí. Alguien llegó, un comprador anónimo, lo vamos a dejar así, y cuando vio la necesidad que tenían y vio los procesos, les explicó que obviamente tanto las caricaturas políticas que vienen adentro como ciertos artículos que escriben personas una sola vez ahí, le dan mucho valor. Entonces las calcularon en un número grande y eran muchísimas revistas y al final les dieron como 20,000 pesos.
Pues sí, digo, también esto va a ser como en todo en la vida, ¿no? Si alguien tiene algo que tú quieres comprar y él le pone el precio y tú tienes el dinero para pagar ese valor, pues lo vas a poder hacer, pero en muchas ocasiones tal vez valga nada, ¿no? Yo me acuerdo mucho,
claro,
aquí en México no ocurre ese fenómeno, pero cuando iba a los Super Bowls, en la parte de la memorabilia, a mí me tocó ver gente que vendía una sola tarjeta, una tarjeta de béisbol, de básquetbol, de fútbol americano, de boliche, de un determinado deportista, en miles de dólares. Digo, las llevaban en estas protecciones especiales y muchas de ellas hasta con el paquete atrás, ¿no? De donde venía la tarjeta y casi le ponen el chicle todo duro en el que venían las tarjetas. Pero bueno, eso es parte del... Aquí en México te dan nada, te dan cacahuates por algo que traigas así, ¿no?
Deja tú que te den cacahuates y nos aburrimos a lo mismo sin salir del tema. Perdón, que interrumpa, Flash. Cuando hablamos de videojuegos sobre red, ¿Qué precio realmente tú le puedes poner a algo intangible? Ese es mi punto.
O sea, voy completamente de acuerdo. El asunto en cuanto a esto del Fortnite es no es algo con lo que puedas tener en la mano. Así como dices, es intangible. O sea, no es como un cartucho de Little Samson que... De Nintendo, que lo venden arriba de lo pretenden vender arriba de 50, 60, 80 mil pesos, así que también es una verdadera arrancada de pispiote, pero ahí dices, bueno, es algo físico, ¿sí? Figurables, no sé, el famoso Wonder Woman, ¿sí? Que era un He-Man que te mandaban por correo, ¿sí? Que tiene unas características muy particulares y que hoy se venden miles. Pero sí, en cuanto a una cuenta de Fortnite, híjole, sobre todo que estamos viviendo en una época en la cual el mundo del videojuego progresa a tal velocidad que tarde o temprano va a salir algo que va a sustituir a Fortnite y eso va a quedar olvidado. Entonces, ese dinero en el que tú le metiste a eso, a este videojuego, pues literalmente va a quedar ahí como facturas y como papelitos nada más de que te llegaron en el estado de cuenta, ¿no? Pero no va a ser como algo que puedas querer, a lo mejor un Futurama de PlayStation 2, que es un juego muy caro, o infinidad de videojuegos, a lo mejor un Nintendo World Championships, ¿sí? Que igual cuesta arriba de $30,000, pero es algo tangible, ¿sí? Que lo puedes conectar en lo puedes poner en tu Nintendo, ¿sí? El Fortnite, híjole, sí, yo les diría, tengan un poquito más de cuidado y no se dejen llevar tanto por esta ola de emoción que genera el juego. Como decía Public Enemy, don't believe the hype.
Pues sí, eso es muy cierto. Señores, se nos acabó el 20, algo que quieran agregar o para la próxima semana, ¿qué temas mencionar?
Pues nada, Robert, más recomendar bastante la película de Mortal Kombat. Sí, claro que sí, me gustó.
Bueno, no, ya si la veremos para poder platicar.
Va, me parece bien, me gustó bastante.
Si quieren, lo platicamos un poquito más a fondo la próxima semana, pero es algo que yo sí quiero platicar. Para no hacerles el cuento muy largo, a partir del próximo año vamos a tener tanto Robotech como macros en todo el mundo, cosa que nunca había ocurrido por cuestiones legales, derechos, etcétera, etcétera, pero por fin vamos a tener acceso a contenido de macros en este lado del charco y los japoneses van a poder ver lo que nosotros conocimos como Robotech. Gracias a un acuerdo al que llegaron Harmony Gold y no recuerdo el nombre de la compañía que distribuye y maneja todo lo concerniente a nosotros, lo platicamos.
Bueno, me parece perfecto, queda agendado. Bueno, mi querido Robert, redes sociales.
@ Robert56, Rigo.
Y el señor Flash.
@ Flash Johnston.
Pues ahí están. Recuerde que la de este podcast y la de un servidor es @ Rigo Plasencia. Tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.